Nada como un poquito de buen humor para desafiarnos con una pregunta. ¿Cómo nos acercamos a Dios en oración? ¿De qué manera tú te acercas a Dios y hablas con Él, ya sea en público o en privado? Tal vez digas que no sepas orar porque no sabes cómo orar como la hermana Juanita o Lupita, que ora tan bonito y siempre se tarda como media hora. Pero tal como lo vimos en la semana pasada, no se trata de qué tan largo puedo orar o qué tan corto. Se trata específicamente de que cuando hablo con Dios, debo ser sincero, debo ser honesto. En esta historia, el padre cariñosamente anima a su hijo a que sea directo al pedir, a que no ande con tantas palabras tan rebuscadas, aun cuando él mismo se lleva una lección, porque su hijo pequeño lo ha escuchado a él hablando con Dios de esa manera. Recuerden que el Dios en el que hemos creído es un Dios que sí, es un Dios poderoso, pero Jesucristo nos invita a nosotros a acercarnos a Él confiadamente como un Dios que también es nuestro Padre, gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esta ilustración y enseñanza va en línea con lo que dijo Juan Bunyan, aquel escritor del clásico libro llamado El Progreso del Peregrino, cuando al referirse a la oración dijo: al orar es mejor usar el corazón sin palabras que las palabras sin un corazón. Es mejor usar un corazón sin palabras que las palabras sin un corazón. Lo que esta declaración resalta es la importancia de ser sinceros, genuinos, cada vez que nos dirijamos a Dios en oración. Es resaltar la esencia de que la oración descansa en la autenticidad de nuestros corazones, no en la complejidad de nuestras palabras. Este énfasis tan genuino de una conexión con Dios salió a relucir cuando Pew Research Center, una organización que se encarga de hacer encuestas de diferentes tipos, especialmente de religión, hizo una encuesta aquí en los Estados Unidos a muchos cristianos en cuanto a la frecuencia que ellos tienen de orar. Y el resultado de esta encuesta fue que el 68%, escúchenlo bien, 68% de todos los encuestados dijeron, de todos los cristianos encuestados, dijeron que ellos oran todos los días. Y podemos decir, wow, eso es maravilloso, ¿no? Porque están orando todos los días, más de la mitad, eso es increíble. Pero bueno, no nos apresuremos. Cuando este resultado muestra la manera en cómo oran algunas personas encuestadas, nos va a sorprender, porque un buen número de estas personas dicen que ellos oran de manera mecánica, oraciones que aprendieron cuando eran niños. Todavía a esta altura, antes de ir a dormir, dicen, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo. O ángel de la guarda, mi Dios de compañía, no me desampara. Esas son las oraciones que algunos de ellos argumentan. Otros oran de una u otra manera por culpa, porque me pusieron en un predicamento, porque en el estudio bíblico me dijeron que orara y estamos. ¿A poco no se han fijado ustedes que cada vez que uno está en un estudio bíblico y le dicen, a ver Juan, ¿por qué no oras tú? Eso va más directo. Ahí el pobre Juan con culpa y todo, pues ora. Pero cuando dicen, ¿quién quiere orar? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? ¿Quieren que les conteste de veras? Porque no estamos viviendo una vida de oración. No estamos acostumbrados a comunicarnos con Dios. En privado, imagínense ustedes en público. Ahora, hay otros que sí, en público oran, y sobre todo a la hora de la comida. ¡Ay, santo! Que debería ser rapidito. Que Dios bendiga lo que cae de la barriga y vámonos. Pero no, ahí es donde se acuerdan de toda la lista de oraciones que recibieron por correo electrónico todo el mes. Pero otros también oran, y un gran porcentaje de estas personas encuestadas oran, lamentablemente, como última instancia, como si fuera emergencia, como les dije la vez pasada, como si fuera la llanta de refacción del carro, que solamente se acuerdan de ella cuando se les poncha una llanta, cuando están en una crisis. Así es como la mayoría.
Pero la oración no debiera ser así. La oración debiera ser una conversación íntima y profunda con Dios que muestra la relación que tenemos con Él. Así debe ser nuestra conversación con Él, porque orar no es otra cosa más que hablar, hablar con Él. Y si de verdad quisiéramos aprender un lenguaje de orar, debemos ir a la Biblia para aprender un poquito de qué manera se relacionaban los salmistas, o en este caso, cómo Jesús dirigía sus oraciones al Padre. Hay un pasaje que vamos a estudiar hoy que tiene que ver con la oración que Jesús enseñó, pero yo estoy convencido que cada uno de ustedes, así como yo, reconocemos que la oración tiene poder, ¿verdad? Que la oración es efectiva, pero ponerla en práctica es otra historia. Si somos honestos, vamos a reconocer que todos necesitamos mejorar un poquito más en nuestra vida de oración. Todos debemos de crecer y aprender un poquito más. Porque nuestras oraciones tienden a ser inconsistentes más que comprometidas con Dios. Aún así, hay un deseo en nuestros corazones de una relación más cercana, más personal con Dios. La semana pasada hablamos de que las oraciones auténticas se distinguen con las oraciones hechas sin sentirlas en su corazón, como los fariseos, oraciones hipócritas. También se distinguen con la palabrería que utilizaban las religiones paganas. La oración cristiana debe ser, por lo tanto, una oración sincera, genuina, directa y de una manera íntima con Dios. Jesús nos anima a involucrar nuestros pensamientos, pero también nuestras emociones al orar. Somos muy buenos para a veces involucrar nuestros pensamientos, pero se nos olvida involucrar las oraciones. Y al hacerlo, nos olvidamos de que la oración conecta con Dios de una manera como nada lo puede hacer. Es que como creyentes, mi punto para ustedes esta mañana, si algo se van a llevar con ustedes es lo siguiente: cultivemos una oración vibrante que refleje una perspectiva correcta, una prioridad correcta y un propósito correcto que nos permita experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Tres palabritas. Ese es el bosquejo de este sermón. Orar con una perspectiva correcta. Número dos, orar con la prioridad correcta. Y número tres, orar con el propósito correcto. ¿Ya se lo memorizaron? ¿Podemos cerrar la Biblia y ya nos vamos? ¿Ganas tienen? Todavía podemos empezar apenas. Así que preparémonos, saquen su Biblia, Mateo capítulo 6. Vamos a comenzar en el versículo 9. Y mientras estaba buscando ese pasaje, la semana pasada hablamos de que hoy nos íbamos a adentrar en la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Hay dos pasajes en particular que esta oración está reflejada. Y lo interesante es que esta oración se manifiesta de manera similar, pero distinta en ambos pasajes. No es el mismo pasaje, perdón, el mismo acontecimiento. En Mateo capítulo 6, Jesús está predicando públicamente y en medio del sermón de la montaña, justamente ahí, inserta una oración y les dice a ellos cómo es que ellos deben orar. Les da un patrón, un modelo a seguir de cómo orar. No les está diciendo que lo deben memorizar o que lo deben repetir como si fuera rezo. Pero también en Lucas capítulo 11 habla de unas palabras muy similares. Y esto viene a colación porque Jesús estaba orando a solas, los discípulos estaban ahí cerca, no estaba en público, estaba solamente íntimamente con sus discípulos y ellos estaban esperando que Él se desocupara porque estaba hablando con el Padre Celestial. Y cuando se desocupa viene a ellos, uno de los discípulos que no menciona su nombre en Lucas capítulo 11, versículo 2, le dice: Señor, enséñanos a orar. Y al pedirle eso, obviamente había una conexión que este discípulo hacía de que el poder de Jesús residía en ese tiempo a solas con el Padre. Y quería que le enseñaran a orar porque Ellos habían oído orar a los fariseos y oraban públicamente y no les llamaba mucho la atención, pero había algo en Jesús que ellos podían percibir que él no solamente consideraba importante orar, sino era una práctica que utilizaba a diario. Ellos querían aprender a orar de esa manera. Por lo tanto, en Mateo capítulo 6 nos sugiere un patrón a seguir. Ustedes cuando oren, oren de esta manera. Y en Lucas capítulo 11 nos recomienda una forma de utilizar. Dice, ustedes cuando oren, oren así. No importa si ustedes han memorizado la oración del Padre Nuestro desde niño, no importa. Yo les invito a que si la van a rezar de memoria, traten de tomar el espacio suficiente para repetir cada frase deteniéndose a pensar en lo que están hablando. E inserten en cada línea un poquito más de lo que ustedes conocen de esto. Y hoy vamos a ver esta primera parte de la oración. Porque esta oración que se encuentra en Mateo 6, capítulo 6, versículos del 9 al 13, se puede dividir muy bien en dos partes. La primera nos habla de tres instancias, de tres peticiones particulares que van dirigidas a Dios y exaltan su gloria. Y lo mismo sucede en los últimos versículos del 11 al 13. Ahí tienen que ver con nosotros, en lo que nosotros necesitamos que Dios nos provea, pero debe centrarse específicamente en Dios. Y ambos están divididas por unos pronombres. Por ejemplo, la primera parte, el pronombre personal aquí es tú, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y la segunda parte de la oración, el pronombre personal es nosotros. Danos nuestro pan, perdónanos, no nos metas a nosotros. O sea, ¿se dan cuenta? Son dos perspectivas distintas. Y hoy vamos a ver la primera de esas perspectivas que tienen que ver con la perspectiva correcta de orar. No es accidente que Jesús haya ordenado de esta manera este patrón de oración. Ahora, voy a decirles una cosa para que nunca se les olvide. Aunque le llamamos la oración del Padre Nuestro o la oración que Jesús enseñó, no es una oración que Jesús utilizaba para él mismo. Él no oraba al Padre diciendo, Padre, perdóname por mis pecados. Que era Dios, él era perfecto, ¿se da cuenta? Él no oraba para decir, perdona mis ofensas. No, ¿verdad? Él estaba enseñando un modelo de oración para los discípulos. Es importante señalarlo, porque él no hizo nunca esta oración, o al menos no tenemos garantía. La oración que Jesús hizo está en Juan capítulo 17, cuando ahí vemos claramente larga esa oración, interesante, muy puntual, orando por sus discípulos y por los que creerían a través del testimonio de sus discípulos. Oraba por unidad en el cuerpo, oraba por unidad entre ellos. Y también ahí estamos incluidos tú y yo, que por generación en generación alguien nos comunicó la verdad, la buena noticia del Evangelio. Esa es la oración de Jesús. Pero la otra oración que conocemos como la del Padre Nuestro realmente debería llamarse la oración de los discípulos. Es nuestra oración. Es el modelo que ustedes y yo debemos seguir. Así que llámale Padre Nuestro, llámale a la oración de Jesús, llámale a la oración de los discípulos. Lo importante es que ores. Y si vas a utilizar esta oración, piensa que este es un modelo, como un esqueleto donde tú vas a llenar. Ahora, si la vas a si ya la memorizaste, como yo, utilízala de alguna otra manera como si fuera un marco para empezar a insertar muchas cosas que conoces al Señor. Y aquí al menos te voy a dar algunas ideas al estudiar los dos primeros versículos de capítulo 6, de Mateo, en los versículos 9 y 10. Noten que no es accidente que Jesús primero pudiera poner a Dios antes de comenzar a pedir cualquier cosa. Cuando uno es bebé, uno no aprende a hablar con palabras, uno apenas las empieza a aprender cuando uno va creciendo. Pero un bebé no articula palabras. Un bebé habla y lo que se le escucha decir es ñe, ¿verdad? Y si tiene hambre, ñe, ñe, ñe. Y eso es, al menos así creo yo que yo hablaba. Cuando trajimos a nuestro hijo a vivir con nosotros, realmente él no se comunicaba bien, y el pobre aprendió mandarín, nosotros estábamos enseñando inglés y español y estaba nada más mirando, ¿no? Pero sí le escuchábamos decir frases que no podíamos entender. Así hablaba yo también, así hablabas tú también, así hablaban tus hijos. ¡Nie! Pero cuando van creciendo y se convierten en niños pequeños, empiezan a decir palabras, y las palabras, frases típicas, es mío. ¿Verdad? Es lo primero que aprenden. Dame, quiero. Yo recuerdo todavía esas palabras, créanmelo, aunque no lo crean, todavía me acuerdo de mi niñez. Pero una cosa interesante, miren, yo no conocí a mi padre falleció cuando yo tenía más o menos unos 4 años de edad, pero mi madre fue padre y madre para nosotros. Al ir creciendo y dándome cuenta del sacrificio y el amor maternal, lograba articular palabras para decirle a mi mamá, aunque fuera el Día de las Madres, y escribir una nota preciosa diciendo, mamá, eres la mejor mamá del mundo. Estoy bendecido por tenerte a ti como madre. Gracias por todo el sacrificio que has hecho. ¿Se dan cuenta del proceso? Eres la mejor madre del mundo. Así más o menos es la oración. Cuando venimos a Cristo, a veces nuestras oraciones se convierten en Señor quiero, Señor digo. El problema a veces es que estamos desfasados. Nuestra oración se hace un poquito más egocéntrica. En lugar de centrarnos en Dios, nos centramos en nosotros mismos, ¿verdad? Primero pedimos por nosotros. Decimos primero mis dientes y luego mis parientes. Pero comenzamos a hablar con Dios y decimos quiero, digo, pienso. Otros todavía siguen diciendo ni. Cuando las cosas no salen como quieren y se ponen a renegar con Dios. Pero van creciendo y de alguna otra manera, ¿qué pasa? Empiezan a hablar con Dios de otra manera. Señor, Padre Celestial, maravilloso. Es un proceso. Y entre más crezcamos espiritualmente, nuestras palabras van siendo cada vez más elocuentes al dirigirnos al Señor. Y más cuando leemos su palabra y entendemos más quién es Dios. Nuestra conversación con Él va creciendo, rica. Y eso es parte de lo que Jesús está haciendo aquí en Mateo capítulo 6, enseñándonos a los discípulos, diciéndoles, cuando ustedes oren, oren de esta manera. Y les enseña este modelo. Al hablar de la perspectiva correcta, ahí en el versículo 9, reconocemos a Dios como un Padre amoroso. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta frase, Padre nuestro que estás en el cielo, esa frase captura de manera maravillosa la esencia de la oración de la fe cristiana. Porque créanme, en el Antiguo Testamento ustedes no iban a encontrar alguna oración que se refiriera a Dios, el Creador, como Padre. Encontraban muchos nombres, Adonai, El Shaddai, Yahvé, muchos nombres, todos tienen que ver. De hecho, ellos no podían pronunciar el tetragrama que es Yahvé. Ellos se quedaban callados cuando eso lo veían en sus escritos hebreos y no lo pronunciaban. Es como si dijeran, aquí está Yahvé, decían Adonai. Tuvieron que armar un nombre. Usted ha escuchado hablar de la palabra Jehová para hablar de Dios. Jehová no era más que una composición entre dos nombres que ellos podían pronunciar acerca de Dios. No podían pronunciar el tetragrama Yahvé, pero a esa palabra le pusieron las vocales de Adonai, que era como hablaban ellos con Dios, el Dios poderoso, y le pusieron después de la Y, A, luego la H, O, y luego la B, A, Jehová o Jehová. Entonces ya podía mencionar un nombre para Dios. Era santo el nombre para ellos, que ellos no podían ni escribirlo ni pronunciar. Luego viene Jesús del Nuevo Testamento y empieza a dirigirse a Dios como Padre. Él hablaba arameo, no le decía pater como griego, le decía él Abba. Y hay algunas personas que dicen que Abba significa papito, papi. Eso sería reducir un poquito. Aun cuando Dios quiere ser un Dios íntimo, a lo mejor es maravilloso y grandioso Padre. La palabra maravilloso, grandioso. Créanme, de todo lo que ustedes puedan usar como calificativo aquí en este mundo, ninguna encaja mejor más que cuando se dirigen a Dios. Que solamente Dios es maravilloso. Solamente Dios es grandioso. De ahí en fuera todo lo demás es nada. Así que les animo que cuando quieran usar la palabra maravilloso, su hijo sacó un 10 en la escuela, maravilloso. No, simplemente se puso a estudiar y sacó un 10. Solamente nuestro Dios es nos maravilla. Y eso es forma de hablar de nosotros a Él. A Él le maravilla y lo honra. Entonces aquí vemos que Él se dirige, Jesús está enseñándonos a dirigirnos a Él como Padre. Y ahí dice un pronombre, nuestro. Eso nos ayuda a entender que hay una relación no solamente padre a hijo, pero una relación hermanos. Porque no es mi padre, es nuestro padre. Aquí está evocando la relación que hay entre los creyentes. Hablar con Dios no es un Dios personal en el sentido de que es privado solamente para mí. Es un Dios personal en el sentido de que me hace sentir como la persona más importante de todas, pero así como me hace sentir a mí como que soy el consentido de Dios, también te hace sentir a ti, ¿verdad? ¿O a poco crees que solamente yo soy el consentido? Yo creo, por la manera en cómo me trata a mí, pero tiene la particularidad de que a ti y a ti te hace sentir como si tú fueras la niña de los ojos de Dios. Es nuestro Padre. Y nos recuerda de que todos nosotros somos parte de algo más grande que de nosotros mismos. Estamos unidos unos a otros porque compartimos juntos de la familia de Dios. Dirigirse a Él como Padre significa estar cercano en una relación de amor, una relación personal entre Dios y sus hijos. Y ese término nos ayuda a entender que hay una cierta intimidad y confianza entre los creyentes hacia Él como el Padre amoroso. Por eso cuando hablamos con Dios, vamos con eso en mente. Estoy dirigiéndome a mi papá, a mi amoroso Padre. A la misma vez nos debe inspirar otro respeto, admiración. Ustedes no lo tienen que hacer. Pero la primera vez que yo entendí este pasaje aquí, de esta oración, de ver el Dios en el que he creído, mi manera de hablar con Dios cambió. Y algunos de ustedes a lo mejor se sentirán incómodos cuando yo oro que me refiero a Dios de usted. Si son de otros países en Centro y Sudamérica, a lo mejor lo considerarán como si Dios estuviera lejano a mí. No, es intimidad. Pero a la misma vez, no me olvido de que hay un respeto. Yo no le digo a Dios, ¡ay, Diosito! Perdóname si usted lo hace. Pero Dios no es Diosito. Dios es muy grande y maravilloso y grandioso. Y no puedo reducirlo a meterle una estatuilla que voy a poner en un altar o un papelito que voy a poner en mi cartera y sacar cuando tengo problemas. No, Dios no es tan pequeño. Porque mi Dios es muy grande, no es el tuyo. Ese es el Dios al que nos comunicamos. Y no importa que le hables de tú, le hables de usted o como quieras, siempre ten en mente que hay intimidad, pero a la misma vez reverencia. Que el Dios en el que hemos creído no solamente es nuestro Padre, pero Él está en el cielo. Esto es una dimensión distinta a la tuya. Tú y yo estamos aquí en la tierra, pero Él está en el cielo. Él tiene control soberano sobre todos los universos, porque tú y yo solamente hemos oído hablar de uno, es donde vivimos, pero Él ha creado miles y miles más, según dicen los científicos. Pues de todos ellos, si existen o no, Él los creó todos. Él es grande. Y ese es al Dios que nos invita a acercarnos a Él para conversar. Las veces que queramos, Él está disponible 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Si no has hablado con Él, no es porque el Señor no te ha dado permiso o tiempo, porque Él siempre está disponible. Mejor pregúntate si tú es el que no te ha dado tiempo de hablar con Él. A lo mejor Dios ya te está hablando por teléfono y es a Él que se está comunicando. Esa puede ser una buena oportunidad de que sepas que Él siempre está disponible. Entonces, Dios es nuestro Padre maravilloso, pero también está en el cielo, una dimensión distinta. Y esta combinación de cercanía con trascendencia refleja un aspecto doble del carácter de Dios que resalta el privilegio que tenemos de comunicarnos con un Dios que es todopoderoso, pero a la vez un Padre íntimo de nosotros. ¿Se dan cuenta? Así que la siguiente vez que digan Padre nuestro, hagan espacio. Padre. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Allá todo estaba bajo control. No aquí en la tierra. Pero Él es soberano. En el Antiguo Testamento, la referencia a Dios era un Dios distante. En el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña acercarnos de Él confiadamente. ¿Y saben qué? Dicho sea de paso, Jesús fue revolucionario al utilizar la palabra Padre para dirigirse a Dios. Nadie lo hacía. Es por eso que procuraban matarle, porque sentían que estaba faltando respeto, porque ningún ser humano podría identificarse con Dios de esa manera. Pero a Él no le importó. Él tenía una relación, Él sabía quién era su Padre. Algunos lo juzgaban cuando lo escuchaban decir: ¿y este qué cree? Habla a Dios como si fuera su padre. ¿Qué acaso no es el hijo del carpintero y el hijo de María? ¿O quién sabe si a lo mejor era hijo de alguno de los soldados romanos? Eso pensaban de él. Él no le importaba. Él seguía hablando con su Padre celestial. Esa nueva perspectiva invita al creyente en Cristo, porque la única garantía en que tú puedas acercarte a Dios como padre es que tú te conviertas en su hijo o su hija. Y la única manera en que tú puedes convertirte en hijo o una hija de Dios, el Padre, es que tú pongas tu fe y confianza en Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Ese es el único requisito. Es lo que te garantiza la adopción. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 8, versículo 15. Dice: porque a los que le recibieron de Dios Espíritu, que los ha hecho a ellos merecedores de recibir el espíritu de adopción. Y por él clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Abba, Padre. No papi, grandioso Padre, amoroso Padre. En Gálatas 4, Pablo vuelve a reiterar lo mismo. A los que han recibido a Jesucristo, a los que han confiado en su nombre, han sido adoptados como hijos, y porque son hijos, también son herederos. Y pueden clamar: Abba, Padre. ¿Se dan cuenta? Qué preciosa verdad. Consideren esto de una manera especial, porque no sé si tú te has fijado, pero tú y yo, al haber confiado en Cristo como nuestro Salvador y Señor, hemos sido adoptados en la familia de Dios. El Espíritu Santo nos ha sellado como propiedad de Dios. Antes éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos de Dios. Mejor aún, somos familia de Dios, hermanos y hermanas en Cristo. Nos ha adoptado. Y eso le ha dado un gran gozo, como dice Pablo en Efesios 1, 5. La adopción maravillosa del que no es judío nos ha beneficiado a todos. Y tanto judíos como no judíos ahora son parte de la familia de Dios por medio de la hermosura de la adopción. Y para mi esposa y para mí esto es algo muy especial, porque nosotros somos padres adoptivos de nuestro hijo. Miren, ustedes como padres biológicos tienen la oportunidad de darse cuenta de que el amor mutuo que se tienen produjo cierto resultado. Engendraron a una maravillosa criatura que se ha convertido en un hijo para ustedes, producto de su amor. Pero hasta que no han tenido la oportunidad de ser padres biológicos, hay una promesa increíble y maravillosa recompensa aquí de poder experimentar esa paternalidad o esa maternalidad de una manera distinta por medio de la adopción. Nada había provocado para mí un sentimiento tan especial en entender qué significa adoptar a una criatura. De hecho, yo nunca había entendido estos pasajes con tanto amor como lo entiendo ahora. Porque si ustedes como padres biológicos aman a sus hijos que han nacido de su sangre, y ustedes pueden tener el amor que mi esposo y yo le tenemos a nuestro hijo, que no es sangre, pero es nuestro porque lo hemos adoptado y él es todo para nosotros, no me puedo imaginar la clase de amor que ustedes puedan tener, porque el amor de nosotros es ilimitado. Ustedes ven a mi esposa güerita y a mí medio no tan güerito y a mi hijito medio chinito, y nosotros no vemos distinción de raza ni de idiomas. Nosotros vemos el amor de Dios reflejado en nuestra familia. Y para mí eso es una gran maravilla de poder leer estos pasajes y darme cuenta: gracias Dios por amarme tanto, aun cuando no soy tu hijo engendrado como Jesús, me has adoptado y me amas por igual. ¿Se dan cuenta? Eso tenemos que pensar, porque ahí aún las personas que tú no toleras son producto del amor de Dios. Aún las personas que tú consideras que no merecen de tu gracia son producto del amor de Dios. Aún cuando piensas en esa persona que te ha lastimado, herido, esa persona es producto del amor de Dios. Y el Señor te da gracia y te da amor para que tú lo puedas expresar aun cuando no lo sientas. Es por eso que vamos a ver la siguiente semana cómo esta oración del Señor está centrada, pero bien centrada en lo que es el perdón. Pero por lo pronto ahorita nos está hablando de cómo nos dirigimos al Padre con la perspectiva correcta. Santificado sea tu nombre. Eso significa, de una manera clara, declarar a Dios santo. Pero no porque yo diga declaro a Dios santo. El nombre de Dios ya es santo, es apartado, es separado de todo. Cuando yo digo santificado sea tu nombre, estoy expresando y diciéndole a Dios: Señor, Señor, muéstrate tal como tú eres en la humanidad. Eso estoy diciendo. Señor, muéstrate tal como tú eres. Muestra tu santidad. Y la manera en cómo Dios va a mostrar su santidad, adivina qué, va a usarte a ti como conducto para su santidad. Porque el Señor nos invita a ser santos como Él es santo. Por lo tanto, cuando ustedes y yo reflejamos la santidad de Dios, estamos diciendo al mundo: nuestro Dios es santo. No por lo que digamos, sino de la manera como vivimos. Y ahí es donde se pone la cosa difícil, ¿verdad? Es donde la oración ya, santificado sea tu nombre, estoy diciéndole al Señor, en mis situaciones personales, Señor, yo voy a vivir de acuerdo a tu santidad. Yo no voy a hacer trampas en los impuestos. Yo no me voy a llevar el clip o el papel de la oficina. Yo no voy a decir una mentira piadosa. Dile que no estoy. Yo no le voy a decir a alguien: te veo a las 5 y llego a las 6. Ah, ya me metí en lío, ¿verdad? Pero reflejo muy bien la santidad de Dios en mi vida personal. En la vida de la iglesia significa que nosotros estamos involucrados en adorar al Señor, enseñando su verdad a través de la predicación de su palabra, animándonos unos a otros en la fe, y también como iglesia servimos como un faro de luz que hace que muchas personas perdidas vengan al lugar donde puedan encontrar refrigerio espiritual. Como iglesia mostramos la santidad de Dios aceptando a otros como Dios nos ha aceptado a nosotros. Y en este mundo, nuestro deseo para que el nombre de Dios sea glorificado nos obliga a todos nosotros a compartir la buena noticia del Evangelio. Jesús les dijo: aquel que verdaderamente me ama es el que hace caso a mi Padre. Y Jesús, antes de irse al cielo, en Mateo 28 lo vemos claramente, dejó encomendados a sus discípulos la gran comisión. Por tanto, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todas estas cosas. Bautizándolos significa comparte la buena noticia, porque el requisito para el bautismo es que la persona conozca de Cristo, acepte a Cristo como Salvador. Eso es evangelización. Y lo otro, de enseñándole a obedecer todas estas cosas, es el discipulado continuo. Si tú no estás evangelizando y si tú no estás discipulando, tú no estás siendo parte de aquellos que Dios quiere utilizar para que el nombre de Dios sea santificado en este planeta. No tenemos escapatoria. Si de verdad disfrutamos del amor del Señor, nuestra vida debe irradiar su santidad al amar a los demás, compartiendo la buena noticia y ayudando a otros a crecer en su fe. Esa es la perspectiva correcta. Ahora veamos la prioridad correcta. La siguiente parte de la oración dice: vénganos tu reino. Que venga tu reino. Esta es la oración que Jesús nos está enseñando. En el Nuevo Testamento, el reino al que se está refiriendo a un reino futuro, en el reino milenial. Y a veces me pongo a preguntar a aquellos que son amilenialistas, que creen que ya estamos en el milenio en este momento o que no existe, ¿cómo hacen esta oración? No lo sé. Es una interesante pregunta que tengo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de un reino futuro. Cuando Cristo, después de la tribulación, venga e instituye su reino. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el estudio de Apocalipsis? Que en un pasaje muy particular está los ángeles del cielo, los seres alados y toda la multitud cantando un himno maravilloso que dice: todos los reinos del mundo han vencido los reinos del Cordero. Allá, cuando vimos ese pasaje, les ayudé a ustedes a ver que esa era la respuesta a la oración de Jesús aquí en Mateo capítulo 6, que está diciendo, cuando oramos, decimos, Señor, que tu reino venga, que se establezca aquí en la tierra. Estamos hablando de un reino futuro, pero a la misma vez estamos hablando de un reino presente. Estamos hablando del ministerio que Jesús comenzó cuando Él vino aquí a la tierra. El reino de Cristo establecido, cuando Él decía, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios ya llegó. Esto marca el principio del reino de Dios en el corazón del creyente. A través del ministerio de Cristo, Jesús enseñó acerca del reino de Dios y demostró el poder transformador y sanador del reino de Dios. Cuando sanaba enfermos, perdonaba pecados, ofrecía esperanza para los oprimidos. Sus seguidores eran llamados a vivir de acuerdo a los principios del reino, no los principios de uno mismo, lo que significa amor, justicia y misericordia. De cualquier manera, el Nuevo Testamento anticipa el futuro como una consumación del reino de Dios cuando Jesús regrese en su eterna gloria y se establezca como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es, que legítimamente en este mundo Él va a establecer su reino milenial. Pero mientras esperamos, hay maneras en que los siervos del reino, ustedes y yo, debemos estar mostrando y de qué manera podemos pedirle al Señor que venga a su reino. Como cristianos somos llamados a vivir, a poder encarnar el reino de Dios, sus principios en nuestras vidas diarias. Esto involucra seguir a Jesús, aprender sus enseñanzas y modelarlas, amarnos unos a otros, buscar la justicia. La Biblia dice que debemos tener cuidado de que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. No dice que sea malo enojarse. Lo que es malo es quedarse enojado y en ese momento pensar y hacer mil cosas que no son correctas. Pero hay cierta injusticia en este mundo que debe provocar una ira santa. Cuando un niño es abusado física, sexual o verbalmente, cuando una mujer es maltratada y abusada física o sexualmente, eso debe ir y de verdad hacernos enojar. Cuando hay injusticia con el trato de blanco, cuando hay situaciones como esa en este mundo, obviamente tiene que haber una ira santa. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el reino del Señor, aun cuando está presente en mi vida, no está presente en este mundo. Y queremos orar al Señor, Señor, venga a tu reino, acaba con todo esto. Eso enfatiza nuestra responsabilidad como cristianos de compartir la buena noticia cada vez más, con más vehemencia. Y finalmente debemos orar con el propósito correcto. La segunda parte de esta oración dice que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Una petición profunda que reconoce la diferencia que hay en el cielo, porque en el cielo Dios es rey y soberano. Todo lo que Él diga se hace. No así en esta tierra, aún en la iglesia cristiana. Porque aún cuando podamos decir que amamos a esta iglesia, todavía aquí en esta iglesia el reino del Señor no se ha establecido. Que sigue habiendo personas que componen parte de este cuerpo de creyentes que siguen levantando sus propios reinos. Alan Redpath dice de una manera tan increíble, antes de que ores, vénganos tu reino, debes de decir que se vaya mi reino, Señor. Porque no puede haber dos reinos estableciéndose. O es el reino de Dios o es mi reino. ¿Y cómo sé yo que mi reino se está estableciendo? Cuando hago mi voluntad y no la de Dios. O sea que la siguiente vez que ustedes digan, vénganos tu reino, pausa. Señor, ¿estoy yo avanzando tu reino en mi vida? ¿Estoy avanzando tu reino en mi iglesia? ¿Estoy yo avanzando tu reino aquí con los vecinos, con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de escuela? Estoy haciendo eso porque te lo estoy pidiendo y tú me estás diciendo, ahí está, ahí estoy en ti, avanza mi reino, haz mi voluntad. Cuando oremos, pues no nos apresuremos a dirigirnos a Dios sin pausar. Y al hacer esta oración, puedes decirle, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En mi vida, en mi iglesia, en mi familia, en mi comunidad. Y hágase tu voluntad, como allá en el cielo se hace, que también se haga aquí en la tierra, comenzando conmigo. Imaginemos por un momento que somos parte de un equipo de escaladores que busca alcanzar la cima de una montaña muy grande. Desde la base, todos nos preparamos con entusiasmo, pues queremos llegar al punto más alto. Sin embargo, no todos tienen la misma perspectiva, ni la misma prioridad, ni tampoco el mismo propósito en esta expedición. Tres de los escaladores se destacan en primer lugar por tener una perspectiva distinta. Vamos a llamar a uno Pedro. Está más interesado en estar escalando y tomándose selfies para ver de qué ángulo va a salir mejor, mostrando a sus amigos en las redes sociales lo que está logrando. Su perspectiva es egocéntrica. Sus prioridades están fuera de lugar. ¿Pero qué me dicen de María? Ella busca llegar a la cima más rápido, lo más rápido posible, para poder presumir ser la primera en llegar. Su perspectiva se basa en la competencia y su prioridad es su propio logro personal. Por último, tenemos aquí a Juan, quien comprende que el verdadero propósito de la expedición es llegar juntos a la cima, apoyándose mutuamente, disfrutando del proceso. Juan tiene una perspectiva correcta, se centra en el bienestar del equipo y está preocupándose por cada uno de sus compañeros. Eso es lo que hace la belleza de estar juntos con el equipo. Su prioridad es mantener el equipo unido, motivado, y su propósito es honrar esa montaña y a su creador al llegar juntos a la cima. Al final del viaje, Pedro, María, con sus perspectivas, prioridades equivocadas, se dan cuenta de que no han disfrutado realmente de la experiencia, uno tomándose fotos y la otra presionando por llegar primero. En cambio, Juan tenía la perspectiva y la prioridad y el propósito correcto. Siente una profunda satisfacción y gratitud por haber compartido, completado el desafío juntos. Así es como la ilustración que vemos de la oración de Jesús en Mateo 6, versículos 9 y 10, nos enseña a tener una perspectiva correcta. Padre nuestro, que estás en el cielo. Una prioridad correcta. Vénganos tu reino. Y un propósito correcto. Y hágase su voluntad aquí en la tierra, como se hace allá en el cielo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros tenemos una perspectiva correcta al hacer esta oración, cuando nosotros logramos entender el propósito correcto, cuando nosotros logramos darnos cuenta de que la prioridad es Dios y no nosotros, nuestra oración tiene un sentido distinto en nuestra vida y produce gran bendición al que la hace. Mientras el grupo de alabanza viene aquí, yo quiero invitarte a ti a orar. Ponte de pie un momento. Quiero que nos desafiemos mutuamente para mantener una perspectiva, una prioridad y un propósito correcto en nuestra relación con Dios. Y comencemos ahora. Esta es la primera parte de esta maravillosa oración. ¿Y cuántas cosas hemos aprendido, cierto? No más repetir esta oración como un loro, como un marolico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga en tu reino. No. Tomar pausa y poder dirigirnos a ese Dios que es nuestro amoroso Padre, que está en una dimensión distinta a la nuestra, que aun cuando está aquí en espíritu, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, Él está sobre todas las cosas que vemos. Y es el Dios que tiene control del universo. ¿Cómo no va a tener control de mis necesidades, de mis problemas, de mis situaciones, de las cosas que me quitan el sueño cada noche? Y Jesús de esta manera nos invita a acercarnos voluntariamente al trono de la gracia, confiados de que el Dios que puede hacer maravillas está inclinando su rostro para escucharnos. Él no tiene horario. Tú sí. No importa la hora, no importa la posición, si lo puedes hacer de pie, sentado, de rodillas o postrado al suelo, reconociendo realmente que Él es tu Padre amoroso. Tener la prioridad correcta, porque en mi vida el primero tiene que ser Dios. En mi familia, el primero tiene que ser Dios. En mi matrimonio, el primero tiene que ser Dios. En la iglesia, el primero tiene que ser Dios. En mi trabajo, ¿se dan cuenta? No es Dios, familia, iglesia, trabajo. No, Dios es prioridad en todo. Más adelante vemos que dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué dice al final? Y todo lo que tú necesitas te va a ser añadido, pero busca primero el reino de Dios. Por último, estemos dispuestos a hacer el propósito correcto, que su voluntad sea hecha, que yo mengüe para que Él pueda hacer más grande en mi vida, que yo me haga más pequeño para que Él pueda hacer eso. Yo los desafío a ustedes a pensar de esta manera, que no salgan de este lugar sin tener esto en cuenta. Cierren sus ojos un momento. Como una manera simbólica, ahí donde estás, ojos cerrados, para que a nadie le dé pena esto. Ahí donde tú estás, y prometo, yo no te voy a hacerte pasar al frente, te vas a caer ahí. Pero si hay algo que está estorbándote a ti en este momento, para que tú puedas tener la perspectiva correcta, para que puedas adorar a Dios desde una posición correcta, con un propósito correcto, levanta tu mano y pídele al Señor así, de esa manera: Señor, quita esto que me estorba. Yo quiero tener una relación cercana y personal contigo. Señor, tú conoces mi pecado. Señor, tú conoces cómo he sido rebelde, cómo he hecho mi voluntad y no la tuya. Cómo te digo muchas veces que se haga tu voluntad y yo hago la mía. Cómo en lugar de pedir que tu reino venga, yo estoy estableciendo el mío. Ayúdame, bendito Dios, a que tu reino venga y el mío desaparezca. Si quieres decir eso, levanta tu mano. Compártaselo. Nadie está viéndote. Solamente Dios, tu Padre, te está viendo. Y le está recibiendo eso de tu parte. Es un momento entre tú y Él. Que tú puedas ver que ese Padre maravilloso, amado, que es un Dios poderoso, que antes no se podía uno ni siquiera animar a pronunciar su nombre, está disponible, está cercano a ti, dispuesto a escuchar tus oraciones. Te invito a orar en cualquier posición que tú quieras. Si estás de pie o caes de rodillas, si te quieres postrar ante el altar, y venir al altar significa venir a la presencia de Dios, como decía nuestro hermano Samuel. Oh Padre, ¿cuántas veces nos hemos acercado delante de tu presencia, viniendo, Señor, como unas personas que repiten las palabras solamente por repetirlas, y solamente, bendito Dios, cuando se nos invita a predicar o a orar en algún estudio, es que nos acordamos, Señor, de pedirle ayuda? Pero gracias por enseñarnos esta mañana, Señor, que esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos es tan profunda. Va más allá de una mera repetición en un rosario o en unos rezos, Señor, para pedir perdón y absolución de pecados. Va más allá de poder repetirlo en el estudio bíblico y tratar de memorizar un pasaje de la Escritura. Es algo que me invita a una unidad, a una intimidad tan cercana y personal con un Dios tan grande y poderoso. Es santo y separado, que no hay nada que se compare con usted. Señor, hoy queremos pedirte que venga a su reino. Sí, Señor, que llegue primeramente a este corazón, Señor. En el trono de mi corazón, Señor, está sentado otra cosa, pero no está sentado. No está sentado usted, Señor. Puede ser mi trabajo, puede ser mi esposa, puede ser mi hijo, puede ser mi iglesia, puede ser lo que sea, pero no es usted. Y aquí delante de usted, Señor, estamos postrándonos, pidiéndole, Señor, que ocupe el trono que le corresponde únicamente y legítimamente a usted, que es nuestro Rey soberano. Perdónenos, Señor, por irnos detrás de otros reinos haciendo nuestra voluntad. Ayúdenos, Señor, este día como compromiso personal a querer, Señor, vivir su voluntad, a hacer lo que usted nos pide, porque suyo, Señor, es el reino, Suyo, Señor, es el poder. Y suyo, Señor, es la gloria. Siempre, desde hoy y hasta la eternidad. Siempre. Por eso, Señor, confesamos nuestro pecado y pedimos que por medio de los méritos de Cristo, lo que fue capaz de conseguir en la cruz por nosotros, acercarnos, Señor, al trono de su gracia para poder tener una relación cercana y única con un Dios lleno de amor y de gracia. Aquí estamos, bendito Dios, ofreciéndonos a nosotros mismos. Gracias, bendito Dios. Lo agradecemos enteramente en el poderoso nombre de Jesús. Y podemos decir, Señor, juntos estas palabras. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Que tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, ahora y por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice: Amén.